Bueno, vamos a hablar con una persona que admiramos y respetamos muchísimo ambas cosas, y queremos muchísimo. Estamos hablando de Jairo. Jairo ha cumplido 50 años de música, 50 años de música, y ha hecho un trabajo maravilloso. Creo que hay dos partes de ese trabajo, con invitados como Abel, como Rally, como Luciano, como León, como Víctor Heredia, como, no sé, la cantidad, ya me pierdo, Lucas Ativa, me pierdo con la cantidad, y desde este sábado, perdón, comienza un ciclo muy, 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 muy amplio, que va a empezar con el Ópera, y el 28 de agosto, o sea, el siguiente en el Quality Espacio, esto es Córdoba, y el 29 en el, son dos en Córdoba, después viene el Rosario, el famoso El Círculo, después viene el Cultural Provincial en Santa Fe, el 18 de septiembre, el 19 en el Verdi de Cañada de Gómez, el 22 vuelve al Ópera, y después hay más, pero bueno, un trabajo maravilloso que estuvo un poco frenado, un poco complicado, pero ha salido. Han hecho magia para que salga. Así que bueno, después de algún tiempo lo vamos a saludar, y lo primero es darle un fuerte, fuerte abrazo, que no le he podido decir esto todavía porque partió Teresa. Hola Jairo, buen día.
Hola Cholo, ¿cómo estás? Buen día.
Andamos muy, muy bien por acá, con frío, con...
Sí, ¿no?
Con mucha cerrazón, se dice en el campo, ¿viste? Mucha niebla. Sí.
Bueno, ahora salió el sol acá. Acá en Vicente López también estaba así y salió el sol. Cuando sale el sol se pone lindo.
Y cuando sale el sol y hay al reparito se pone lindo.
Sí. Es lindo tiempo para hacer invierno todavía, ¿no?
Sí. ¿Qué trabajo? Vos sabés que no había visto en detalle hasta hace unos días este trabajo que te mandaste con los monstruos, que además todos tienen una admiración, que creo que Abel lo es uno de los que más lo representa cuando te lo encontraste escuchando algo ahí en el estudio.
Sí, bueno, todos fueron muy... estaban muy predispuestos, digamos, para hacer el trabajo, y además me dieron unas muestras de cariño permanente. Abel fue el primero que grabaron Eruca Sativa y él, La Milonga del Trovador, que fue la primera canción, ¿no?, que grabamos en estudio. Quiero decir que este trabajo lo empezamos a grabar en diciembre de 2019, porque queríamos tenerlo listo para el año siguiente, que es cuando se cumplieron los 50 años realmente, ¿no? Y bueno, grabamos, seguimos en continuidad con una serie de sesiones de grabación en la que participaron todos los demás artistas, todos extraordinarios, todos encantadores conmigo, divinos, todos tenían alguna razón para estar en el disco y todos me contaban cosas, anécdotas relacionadas conmigo y con la música y con ellos como músicos y como cantantes. Así que para mí ha sido como un baño de gloria, de verdad, estar con ellos y recibir tanta muestra de cariño, ¿no? Sí. A ver si se emocionó el primer día, llegó y ya había grabado Eruca Sativa, las chicas Brenda, Lula y Gabriel, que es un gran músico, y las chicas que cantan y tocan maravillosamente bien sus instrumentos, es un gran grupo, ¿no?, Eruca Sativa, y ya habían grabado La Milonga del Trovador poniéndole su impronta, digamos, ¿no?, porque claro, es un arreglo muy distinto al original, al que grabé yo en el año 81. Y entonces cuando llegó Abel para poner su parte en la canción, su voz, la escuchó en silencio, se sentó ahí adelante y escuchó en silencio, nosotros estábamos a su espalda, ¿no? Y cuando terminó de escuchar, se quedó un momento, un silencio, varios segundos, dos, casi eterno, y se dio vuelta y dice: perdónenme, pero estoy muy emocionado.
Una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con
español. Supongo que recordás cuando, según contaste alguna vez, uno le dijo al otro: tenemos que hacer algo para Mario, y estabas con los dos, con Ferrer y Piazzolla, ¿no?
Sí, bueno, Ferrer y... claro, ellos se juntaron, fíjate, para componerme una serie de canciones a mí, en realidad, porque hacía bastante tiempo que no componían juntos, que no hacían nada juntos. hacía como 8 años, 9 años, una cosa así. Y bueno, decidieron juntarse para componer una serie de canciones para mí, y entre ellas estaba esta, La Milonga del Trovador, que le debe el título a Piazzolla, en realidad, porque un día nosotros fuimos, Horacio y yo fuimos a la casa de Astor, un departamento que tenía en la isla de San Luis, ahí en pleno París antiguo, ¿no? En la parte antigua de París. Y estaba Astor tocando el piano, tenía un piano en el balcón de la casa. Sí, un piano vertical, y era un balcón común, ¿no? Porque sí, cabía el piano y él sentado atrás. Y tenía todo el balcón cubierto con plantas, y ¿sí? Así no se veía nada desde afuera. Pero él estaba ahí en el balcón tocando, y estaba tocando este aire de milonga, ¿no? Y entonces le dijo, esta es la canción de Jairo, le dijo Astor, como diciéndole a Horacio que él había pensado en hacer una canción no para mí, sino una canción mía, una canción que hablara de mí.
Claro.
Y él la sentía así, ¿no? Que yo tenía que cantarla. Él me decía siempre, es una canción que vos tenés que entrar al teatro y cantarla en cualquier situación. Qué sé yo, entrás y te sentás en el piso del escenario y te la cantás, ¿viste? Ese sos vos, ¿no? La cantás en donde quieras, como quieras. Entonces, y Horacio le dijo, bueno, me empezó a preguntar cosas a mí para saber el detalle de mi vida, para ponerlo en la canción, en la letra. Y yo le contaba cosas, pero cosas que para mí eran muy comunes, muy corrientes. Y le conté cuando me fui de mi casa, cuando salí de mi casa el día que me fui de Cruz del Eje, que me vine a Buenos Aires con mi padre en el tren, en la Estrella del Norte, y en la estación, en el andén de la estación, me fueron a despedir mi madre y mis hermanos. Era un tren que pasaba a la madrugada por Cruz del Eje, a eso de las 5 o 6 de la mañana, y no había nadie en la estación, los únicos que subimos al tren fuimos nosotros dos, y nos despidieron ahí, agitando las manos y qué sé yo, y bueno, ese momento relatado así, como te lo estoy contando yo ahora, se lo conté a Horacio. Y entonces Horacio con esa solidez, con ese arte poético que era el suyo, describió esa escena con un verso que dice, con un rumor venido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Sí, es una canción que me llena de emoción, además, porque era un poco se convirtió enseguida en un poco la canción de toda esa serie, ¿no? Cuando cantaba esa canción y llegaba ese momento, ¿no? Que decía, con un rumor venido volaban tras de mí. Bueno, cuando llegaba ese momento, si estaba Astor en la sala, en el teatro donde cantaba, o estaba Horacio, o estaban los dos, se levantaban y gritaban, ¡Grande Mario!
¡Ay, qué lindo! ¡Qué monstruo, che!
Sí, sí, pero lo habíamos vivido con mucha intensidad, toda la composición de todas esas canciones, las sesiones de grabación, todo, fueron muy hermosas. Muy
¿Qué,
lindo, ¿no?
¿Qué edad
bueno,
tenías?
Con semejantes artistas, ¿no? Por eso hacerlo con ellos, con todos los artistas que han venido a la grabación, a compartir conmigo las canciones que de alguna manera han marcado mi trayectoria, mi carrera, mi vida, es para mí un orgullo, un motivo de orgullo, de satisfacción muy, 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 muy grande, enorme.
Va a tener muchas cosas diferentes esto, bueno, por los 50 años, por la pandemia, porque están todas tus canciones, porque están todos los recuerdos, va a ser, no sé, tenés el cuero muy curtido con esto, pero va a ser bravo, ¿no?
Sí, ha sido muy brava, esta pandemia ha sido muy brava, a mí me agarró, bueno, lo estoy pasando, con altibajo, por supuesto, porque al principio, bueno, todos pensábamos que no iba a durar tanto, nadie pensaba que se iba a prolongar tanto en el tiempo, y yo me preparé, no sé si mentalmente, incluso compré cosas para pintar, ¿viste? Durante un mes, 2 meses, me lo voy a pasar pintando, ¿viste? Cosas que me gustan mucho, y al final no pude hacer nada de eso porque a medida que pasaba el tiempo iba perdiendo el entusiasmo, ¿no? Y ganaba mucho el desánimo, como supongo que a mucha gente. Tuve problemas de ansiedad y ese tipo de cosas, que también fue algo muy corriente durante la pandemia, ¿no?
Al principio, una vez me dijiste, yo no sufro tanto al salir todo porque en general, dice, estoy mucho en casa, me acuerdo que me contaste. Sí, era muy al principio. Y te dije, ¿qué vas a hacer cuando salga? Yo no me acuerdo si me dijiste saludar o abrazar a todo el que cruce, ya no me acuerdo.
Sí, algo así, sí.
Sí, sí.
Y algo así, sí. Bueno, uno extraña eso. Yo soy aparte bastante de abrazar, y saludar, de toquetear y abrazar a los amigos, a las amigas. Es así, ¿viste? Es mi manera de ser. Y por supuesto, por ese lado, me va a costar mucho, ¿no? Me está costando mucho.
Sí, yo no conocía, y obviamente que es muy larga la anécdota, pero una rafaguita. Yo no sabía lo que te pasó con Perón.
Ah, el encuentro con Perón, sí. Yo nunca lo había, no lo contaba mucho.
No, yo sé que Luis Aguilete dijo, tengo que traer una cosa a Perón que me encargó, sí, Papaleo, sí. Y no sé si no quería, se la envío por algo. Y dijiste, no, con Teresa se la llevamos.
Sí, en realidad lo quería mandar, en realidad dijo, no me quiero meter en estas cosas, no sé qué. A él se le había dado Osvaldo Papaleo acá, para que lo llevara. Y no sé lo que tenía. Le pregunté un día a Carolina Papaleo si ella sabía. Me dijo que no sé, algún mensaje, no sé, porque en ese momento estaba la cosa muy caliente acá en Argentina, y se lo mandaba Papaleo, parecía que era un envío de Isabel Martínez, que estaba acá, en Buenos Aires, en ese momento. Lo curioso es que era un 24 de diciembre, o sea que una fecha muy muy importante en todas partes, y que para los españoles es, bueno, increíble, porque esa noche se junta la familia, es muy especial, se visten de gala los españoles en la noche de Navidad para juntarse a la cena. De Navidad, la cena familiar es una cena de gala, ¿viste? Vas trajeado y algunos se ponen el smoking, y es tremendo. Es un momento, uno de los momentos del año más importantes desde el punto de vista familiar, ¿no? Uh-huh. Como festejo. Y esa noche me habían invitado, yo la conocía, con Teresa salíamos, pero éramos como amigos, en realidad nunca fuimos novios formales, ¿viste? Y entonces salíamos, estábamos todo el día juntos, yo iba a la casa, jugábamos a los dados, jugábamos a las cartas, nos peleábamos, yo me iba, volvía, y viste, la familia intrigadísima, sobre todo la madre, viste, quería saber qué éramos, ¿no? Y entonces quería saber la naturaleza de la relación, viste, porque Teresa era la cuarta de cinco hermanos, ¿no? Y entonces ese día me habían invitado a la cena familiar, mirá. O sea, que era muy importante para mí, porque a lo mejor eso, claro, ir a la cena familiar, iba a aclarar la cosa con respecto a la relación que yo tenía con Teresa.
Una familia formal y todo, sí, con todos de los españoles.
Sí. Muy tradicional, sí,
claro.
Sí, muy tradicional. Una familia de ahí, de muy monárquica, ¿viste?
Claro.
Estaba la abuela era marquesa de Villahiedro.
Claro.
Y entonces era muy, muy bueno, había mucha formalidad en la cosa. Bueno, yo lo veía en el noviazgo de la hermana de Teresa, que iba los jueves el tipo de visita, mi cuñado, pobre, qué divino. Y él iba todos los jueves a visitar a Isabel, claro, muy formal, ahí sentaditos en el living, viste, a la antigua.
Sí, y vos y a la tarde que dijiste,
tromba, ¿viste?
Vamos a Puerta de Hierro y volvemos.
Era muy, muy marcada y era muy, y tenía ya dentro de la familia ganada una fama de muy independiente, ¿sabes? Ella hacía lo que quería, y esto, el otro iba y venía, había estudiado en Inglaterra, y estaba, bueno, y le tenían, en ese sentido, la respetaban mucho, ¿no? Decían, bueno, es distinta también, ¿no? Y también fue distinto que cayera en la familia alguien relacionado con el arte, ¿no? Bueno, y ese día, Aguilé llegó a Madrid con una bobina de cine, ¿viste ese que guardan celuloides, donde se enrollan las películas, las bobinas de
claro,
cine?
Sí.
Y entonces dijo, no, yo no me quiero meter en esto, y qué sé yo, y fuimos a almorzar a la esquina, y en un lugar precioso, y le digo, si no lo vas a llevar, ¿por qué no me permitís que lo lleve yo? Y me dice, no sé si no había regado, qué sé yo, hablé un poco, pero al final lo convencí, porque yo veía una oportunidad muy grande para conocer a Perón, ¿viste?
Claro.
Yo había oído hablar toda mi infancia y mi adolescencia de Perón acá en la Argentina. A Teresa le daba un poco igual, ¿viste? Porque ella no estaba muy al tanto de la cosa. A los padres no, los padres conocían muy bien la figura de Perón y qué sé yo, pero a Teresa no, le daba lo mismo. Pero me dijo, te acompaño igual, ¿no? Y entonces fuimos a verlo a Perón. Me pareció una cosa increíble porque no, la verdad es que son cosas que no están en tus planes, ¿no? No sé, yo sabía que Perón estaba exiliado en Madrid. En Madrid hacía 10 años que estaba, pero hacía más tiempo que estaba en España, hacía como 12 años, 13 años, 14 años. Pero en Madrid había llegado al chalet este de Puerta de Hierro, que era sigue siendo un barrio muy muy burgués, ¿no? Y era como un chalet de sierra, ¿viste? De todas estas casas como de piedra.
Sí,
de
claro.
Piedra blanca. Sí. Y era muy lindo. Se ve que tenía un jardín muy grande, una suerte de parque, digamos, que en ese momento estaban todos los árboles pelados porque era pleno invierno, ¿no? Y bueno, y ahí fuimos. Y al principio no nos dejaron pasar, porque había, primero, porque era la casa de él, evidentemente, y se vino una guardia permanente, una garita de vigilancia en la puerta, en el portón de entrada, y ese día estaba reforzada, había, qué sé yo, guardia civil, había guardia de todo, y no permitían pasar a nadie. Entonces, no sé, que ni me escuchó el tipo cuando le dije que llevaba algo para entregar en mano al general Perón, a Juan Domingo Perón, y el tipo ni me escuchó, y me dijo que se lo entregara, y que él se lo iba a hacer llegar. Le dije, no, dije, hay que llevárselo en mano, hay que llevárselo en mano. Y este me agarró como un ataque de funcionario, y de correo, ¿viste? Y Teresa se reía por eso, ¿no? Y qué corajudo, me dijo, ¿no? Y dijo, bueno, entonces nos vamos. Le dije, nos llevamos. Y nos fuimos. Y como habríamos hecho casi una cuadra, nos alcanzó un guardia civil y nos dijo que volviéramos. Y el mismo tipo que nos había atendido, sin mirarnos tampoco, nos dijo, pasen, y nos señaló una puerta. Y entramos y ahí estaba, en una casa que tenía, como te dije, un jardín grande, o sea que había un caminito de lajas, de piedra laja, que llevaba al porche de la casa. Y ahí en el porche estaba Perón. Yo no podía creer, decía, este tipo es Perón, no puede ser. Y lo miraba y no lo asociaba a la figura pública, ¿no? Yo veía un hombre alto, grande, y sobre todo veía mucho más joven. Yo decía, no puede ser Perón tan joven, ¿no? Y a medida que nos acercábamos, ¿viste esa gente que tiene la piel con arrugas minúsculas, ¿viste? Muy chiquititas? Bueno, ahí te das cuenta, cuando nos íbamos acercando, se notaba eso, y aparte abrió los brazos, ¿viste? Entonces dije, ah, sí, este es Perón.
Claro.
Y un gesto típico. Y fue tan amable el tipo con nosotros, impresionante. Pasamos toda la tarde ahí.
¿Había mucha gente?
Nada, estábamos completamente solo.
¿Solo?
Completamente solo. Y es más, nos dijo que iba a pasar que iba a cenar con un matrimonio de amigos, un matrimonio amigo, y nos dijo, viejos como yo, nos dijo, y se reía. Dice, sería bueno, ¿no quieren quedarse a cenar con nosotros? Los invito a cenar con nosotros, porque dice, un poco de juventud en la mesa, vendría bien.
¡Qué bárbaro!
Pero yo tenía, pues cuando me dijo eso, sonó el teléfono.
No.
Y atendió él, y ¿sabe quién era? Mi suegra.
No, ¿cómo habló ahí?
No sé cómo consiguió el número. No sé, porque era un día como ese, era muy complicado, ¿viste? Consiguió el número y habló. Estaban, como era Perón, ¿viste? Una personalidad así. Estaban preocupados, ¿sabes cómo estábamos? Estuvimos 4 horas ahí. Y entonces, yo le había explicado a Perón que me habían invitado a la cena de familiar, y era, qué sé yo, muy importante para mí, y él me dijo, tenés que ir. Después de atender el llamado de mi suegra, dice, tenés que ir,
qué grave.
Muy simpático, y hablaba él sobre todo, nosotros lo escuchábamos, nos contó muchas anécdotas de cuando él era joven, sobre todo, de su paso por Italia, sacaba libros y nos mostraba en mapas donde había estado.
Qué bárbaro.
Para todo tenía una anécdota. Muy simpático.
Qué bárbaro.
Aprendí muchas cosas de él, que sí, que le gustaban los caballos, por ejemplo, que sabía que de golpe iba al hipódromo La Zarzuela a ver alguna carrera, un poco de incógnito, que salía muy poco de ahí, porque Teresa le preguntó cómo hacía para vivir ahí, que parece un búnker, le dice Teresa. Era muy... Teresa no tenía filtro. Se parece un búnker. Entonces le dijo, no, pero lo que pasa es que tenemos un acuerdo con los de acá, decía, con los de acá, no decía el gobierno de acá, no, sí, con los de acá, en no agitar las aguas, dijo, exactamente.
Claro, claro. Sí. No agitar el barrio.
Simpático. Bueno, para mí fue una anécdota muy linda, y sí, aparte era un personaje, una personalidad extraordinaria que llegaba a conocer. Entonces, un día se lo conté a Leonardo Fabio, y él había estado también ahí en Puerta de Hierro, ¿no? Y él me pidió que se lo contara. Y dice, ¿cómo fue eso de Puerta de Hierro? Y se lo conté así como te lo contaba a vos, ¿no?
Sí, Mario, ¿y esa noche en la comida se develó algo? ¿En la comida familiar?
Sí, no. Ahí fue la primera toma de contacto seria, digamos. Ahí fui encorbatado, con traje.
Ah, bueno.
Sí, no, era... No, una serie, una comida de Navidad ahí es muy serio, ¿viste? Una cosa... Es muy serio, muy serio. Así que no, por supuesto no. No se dijo nada, pero estaba todo en el aire, por supuesto. Era... Sino, era muy
pero te
era
dieron te todo, aceptaron,
¿no? sí, no, pero a mí me aceptaron desde el principio, o sea, fueron, yo que tenía un poco de temor, viste, porque qué sé yo, era una familia tan así, tan tradicional, que yo no tenía nada que ver conmigo, ¿va? Entonces sin embargo fueron extremadamente amables y aparte yo venía del mundo del espectáculo, viste, un cantante, claro, claro. Pero resulta que al padre le gustaba mucho la música y a la madre también, pero al padre sobre todo incluso me contó el primer día que fui a la casa que había visto a Gardel, fíjate vos, que su tío, un tío de él, lo llevó al teatro, ¿cómo se llamaba el teatro? El Teatro Apolo, y que había cantado Carlos Gardel, él tenía 15 años, mirá vos.
Qué bárbaro.
Y me recitaba por ahí versos de alguna canción de Gardel, ¿viste? De Noche Triste, ¿viste? Ese tipo de cosas.
El primer tango
cantado, sí.
Claro. Che, bueno, yo recuerdo una mañana, un día al salir de la radio, me quedó, no sé por qué me quedó la foto, de a muchos años, los 90, sí. Pero lejos, que Teresa me pareció una persona fuerte, personal, y dije, esta es... esto como diría el pueblo, esta es la jefa de la familia.
No, sí.
Pero me impresionó muchísimo una persona al lado tuyo, chiquita, pero tremendamente alta.
Sí, no, tenía una personalidad arrolladora, sí. Recuerdo que una vez cuando fui a cantar el Cruz del Eje, se acuerdan los músicos, que estábamos en el hotel esperando para ir a cantar, y entonces se había retrasado la actuación, era muy tarde, muy tarde. Y vos sabés que yo soy un artista que, un cantante, ¿va? Que rindo mucho en horas normales. Cuando es muy tarde, rindo menos. Es decir, es en serio, te digo. Me cuesta mucho cantar cuando pasa mucho tiempo. Me aburre, no
tengo la misma actitud. Y la espera.
No lo sé, viste, es una cuestión de no sé, es así. Lo he probado en muchos años y es así, ¿no? Bueno, cuestión de costumbre. Bueno, y entonces estaba programado para cantar, ponele, a las 11 de la noche, ¿no? Y entonces Teresa, que a la que no se le caía la boquilla con el cigarrillo de la mano, fue a hablar con el organizador, vino a hablar con nosotros y hablaba con Teresa. Y Teresa se levantó y le dijo, mire, dice, nosotros tenemos un contrato en el que dice que Jairo va a cantar a las 11. Entonces, sí, pero se ha retrasado porque no sé qué, porque no sé cuánto, y el tipo daba mil vueltas.
Claro, la explicación. Cosas.
Explicación que siempre los festivales se atrasan, ¿viste? Es así. Y entonces Teresa dice, no, dice, pero está muy bien, está todo perfecto, pero a nosotros Jairo tiene que cantar a las 11. Bueno, pero si no se puede, dice, bueno, pero si no se puede, entonces Jairo se va. Y entonces dijo el tipo, bueno, me parece que se va a tener que ir porque nos iba, y entonces Teresa dijo a los músicos, chicos, vámonos.
Uy, uy, uy.
Así fue, impresionante. Y nos íbamos, ¿eh?
Qué bueno.
Y ahí volvió, no, por favor, que nada. Bueno, habré cantado a las 11:30. ¿Viste?
Bueno, sí, pero bueno, qué buena manager. Escúchame, bueno, te imagino allí en esa casa tan llena de recuerdos, de pinturas tuyas, de cosas. Es para, parece Mercedes Sosa, cada cosita que tenés en la pared para hablar una hora.
Sí, bueno, porque son recuerdos. Yo tengo buena memoria y generalmente las cosas que conservo son cosas que me han dejado un buen recuerdo. Ah. Entonces me acuerdo de ellas, ¿no? Y me acuerdo de cosas muy puntuales que a lo mejor a otra persona le pasarían por alto, pero la verdad es que es mi fortuna más grande, digamos, ¿no? Es mi capital más grande, los recuerdos, ¿no?
Jairo, querido, te abrazo desde acá, te mandamos un gran cariño. Y
muchas gracias.
Les cuento que desde el 21 de agosto hasta fin de octubre va a ser un suceso, porque además tu voz, como dijo Mercedes, es la mejor voz de Argentina y está perfecta.
Una exageración de la mecha.
Bueno.
Un abrazo grandote, Cholo. Bueno, y muchas gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Allí está Jairo, que se va a mandar un tour tremendo, ¿eh?
Sí, absolutamente, porque él tenía planificado para el año pasado celebrar los 50 años de música y se postergó un poco por la pandemia, pero les cuento, 21 de agosto en el Teatro Ópera de Buenos Aires, 28 de agosto en Córdoba, el 29 también, el 17 de septiembre en Rosario, el 18 de septiembre en Santa Fe, 19 en Cañada de Gómez, y el 22 de octubre tuvieron que agregar una nueva función acá en Buenos Aires, en el Teatro Ópera.
Que muy cerquita, acá a 3 cuadras.
Sí, absolutamente. Vayan a celebrar con él los 50 años de música.
Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. Belgrano medio muerto, es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber.
Pan Casero en Folclórica 98.7.